Bueno, una información que hemos venido compartiendo en otras oportunidades tiene que ver con la posibilidad de que se cierren los FAB, que son los talleres de formación artística vocacional, que hace algunos años se llevan adelante en el Instituto de Formación Docente Artística 814, aquí nomás a metros en el noroeste de Chubut, en Lago Puelo, tienen algunas sedes en El Hoyo. Vamos a conversar unos minutos respecto de esta posibilidad, de este anuncio o amenaza por parte del Ministerio de Educación de la provincia de Chubut, de cerrar los talleres. Vamos a conversar, decía, con Hugo Leiva, docente de acordeón, ensamble y lenguaje musical, también es docente de lutería y acústica. Hugo, buen día. Andrea te saluda.
Hola, buen día, Andrea. ¿Cómo andás?
Bueno, el anuncio se hizo ya hace algunas cuantas semanas, ya estamos casi finalizando diciembre y es muy posible que esto se concrete, Hugo.
Claro, la situación es que llegó una nota desde GES, desde el ministerio, y entre otras cosas dice que ahora en el 31 de diciembre cesan las actividades, ¿no?, de las FAB. Y bueno, eso nos llamó mucho la atención porque nunca antes había pasado y se empezaron a enviar notas para que se esclareciera qué implicaba esa situación. Esta nota se recibió el 10 de, no, el 27 de septiembre, y hubo después, a través del gremio, se enviaron notas de estudiantes y docentes. Incluso se envió una nota de los cuatro institutos de formación docente de la provincia, y la respuesta es que no hay respuesta, digamos. Entonces estamos con una situación de incertidumbre que, por una parte, los docentes no sabemos qué va a pasar después, qué va a pasar en enero, febrero, si vamos a cobrar, por ejemplo, y por otra parte están en amenaza todos los espacios para la comunidad, que venían trabajando estos proyectos que, con la excusa de un relevamiento de la FAF, digamos, de esta formación artística, se dan entonces el cierre ahora en diciembre.
La respuesta, Hugo, es silencio.
Exactamente, es silencio. Incluso desde el gremio decían que ellos ya habían enviado las notas pidiendo por lo menos que se esclarezca la situación, y la respuesta es formalmente silencio. Entonces, nosotros lo sentimos como una amenaza, porque o si no, si ya se hubiera arreglado la situación, ¿no?
¿Y
Así
ustedes
que
a
estamos.
quién se dirigen? ¿Directamente a la ministra de Educación?
Bueno, está Florencia Peñata como ministra de Educación, y la directora de nivel superior, Miriam Rispalda. Que nosotros como instituto dependemos de esa dirección, digamos.
Sí. ¿Algún intento de llamada telefónica? ¿Otro modo que no sea a través de cartas o la formalidad es esa, ¿no?
Claro, por ahí dicen que desde la dirección que de manera informal les habrían dicho verbalmente no, que no habría que preocuparse, que esto no significa solamente como un relevamiento, pero en realidad lo que nosotros venimos pidiendo es algo formal, porque palabras se pueden decir muchas cosas, pero sabemos que en las instituciones lo que vale son la formalidad, las resoluciones, las cosas escritas. Y hasta el momento lo único que tenemos en ese sentido es esta resolución que en el 31 de diciembre se termina, ¿no?
El instituto funciona en dos sedes, una en la escuela 109 que está acá en Paraje Entre Ríos y el otro en la escuela 223 de El Hoyo. ¿Cuántos
Claro.
docentes quedarían sin trabajo?
Y mira, son entre docentes, en realidad, porque el instituto también tiene el profesorado que funciona acá en Lago Puelo, en la isla, y somos más de 100 docentes considerando los profesorados y la FAF. Pero bueno, la FAF en realidad es la formación que tiene una mayor arraigambre e identidad en el instituto y dentro de la comunidad, digamos, porque viene funcionando hace muchos, muchos años, es como se inició el instituto. Entonces, realmente es muy triste la situación en que estamos, y sobre todo viniendo de un tema de la pandemia, que ha sido muy duro el poder seguir trabajando y adaptando nuestras maneras de trabajo para seguir en continuidad y en comunicación con los estudiantes, y que ha servido mucho como un lugar de apoyo, ¿no?, en esta situación. Más encima que saliendo esto, empiecen con este ataque, lo sentimos así, ¿no?, como un ataque a la formación vocacional, es muy, muy duro, ¿no?
¿Ustedes siguieron trabajando durante la pandemia?
Claro, nosotros seguimos trabajando a pesar de las dificultades enormes que sabemos que hay en la comarca en cuanto a lo que es la comunicación virtual, ¿cierto?, a través de internet. Pero bueno, se hicieron las gestiones y dentro de lo posible, con los estudiantes que podía, se realizó el trabajo virtual a través de videos y a través de clases online. Algunos docentes que no pudieron sostener eso, bueno, se empezaron a hacer otro tipo de proyectos, programas radiales, como para generar una continuidad con el trabajo del instituto. Y ya la vuelta a la presencialidad, ya este último cuatrimestre, se siguió en muchos espacios de forma presencial. Aunque es difícil también la vuelta porque a mitad de año, con muchos estudiantes que tienen una situación también bastante precaria en cuanto a lo económico, ya el hecho de moverse, de movilizarse, bueno, es una situación compleja la que estamos viviendo. Entonces nosotros nos apuntamos allá que el próximo año arrancar con todo mucho más normalizado, ¿no?
Hugo, buen día. Ornella te saluda, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo andas?
Bien, bueno, si bien no establecieron ningún tipo de contacto desde esta nota que recibieron, creo que dijiste en septiembre, esa nota, más allá de pedir el relevamiento o hablar de este cierre y demás, ¿tiene algún argumento de por qué se toman estas medidas?
No, la verdad que habla de sistematizar en una planilla Excel las horas, digamos, y sería como rever los proyectos, ¿no? Que en realidad muchas veces, digamos, a fin de año nosotros revisamos los proyectos, se actualizan, ¿cierto? Se van ajustando. Pero es primera vez que nos declaran que se cierra esto, digamos, que caen los aquí en diciembre, ¿no? Que cesan las actividades. Entonces esa es la situación novedosa y que, como te decía, que no tenía una explicación de ninguna manera.
Bueno, de todas formas, abrieron las inscripciones para el ciclo del año que viene, ¿no es cierto?
Claro, nosotros estamos viendo esta situación y en realidad siempre hacemos la inscripción desde el año anterior, pero ahora con más fuerza, ya que toda la situación pandémica que explicaba también afectó un poco en la matrícula y la participación de estudiantes. Entonces nuestra idea es salir con todo para que la gente y las personas se acerquen, los estudiantes, y se puedan inscribir, y de alguna manera ese también es un gran apoyo a que se sostenga a través de una buena matrícula, a que el reclamo, ¿no?, para que no cierren esta formación.
¿Siguen abiertas las inscripciones?
Mira, yo sabía que hasta el 17 de diciembre estaban inscribiendo. De todas maneras, ya en febrero se vuelve a abrir la escuela para las inscripciones.
¿Querés contarnos, aprovechar para contarnos un poco cuál es la oferta, en qué se pueden, si es que tenés la información a mano y demás?
Sí. Bueno, la oferta, como decía, es bastante, la escuela es, digamos, dentro de la comarca, es un punto identitario en cuanto a la formación artística, y la oferta de la formación vocacional tiene varios lenguajes. Por una parte, que el más conocido es el de música, donde existen muchos instrumentos para estudiar, y también existen elencos, que son, bueno, personas que ya estudiaron, ya tocan algo de su instrumento, forman parte entonces de un ensamble, de un elenco que tiene como una mirada más de producción musical, de ir a tocar en distintos lugares y eso. Después de música existe un área de teatro, después áreas de artes visuales y de lutería. Y muchos de estos de la oferta es como una trayectoria, lo que se llama trayectos, ¿no?, de formación vocacional. Entonces tienes 3 años donde vas progresando, digamos, y articulándose con distintas materias, además de, por ejemplo, en música, además del instrumento, tenés lenguaje musical o informática aplicada a la música. Bueno, es una formación bastante completa, ¿no?
Uh-huh. Sí. Hugo, uno recurre a los decretos del Poder Ejecutivo Nacional cuando habla de estos temas, ¿no? Porque hay una prohibición de despidos en la República Argentina, al menos hasta el 31 de diciembre. Claro. Quizá esto se pueda renovar, digamos. Y de todas maneras, tuvimos información hace algún tiempo de, por lo menos, la intención de los cierres de los CAJ, de estos corredores artísticos recreativos que también se estaban llevando adelante en Lago Puelo, ¿no?, y en El Hoyo.
Sí, sí, esa situación la tenemos compañeros que también trabajan ahí, y efectivamente también llegó una nota de dando, digamos, cerrando el programa, o por lo menos las actividades también, así como esto. Entonces, vemos que hay una clara intención de recorte, ¿no?, de recorte de la actividad. Es una actividad que lo que es lo cultural y lo artístico tan necesario, sobre todo en una comunidad acá en la comarca que tan golpeada ya fue por el tema de la pandemia. Tuvimos el incendio además al principio de año, y realmente funciona también como una contención y algo que nos hace bien como personas y como tejido social, como despertar la sensibilidad en todos los aspectos, digamos, de la vida. Y realmente sería una pérdida insustituible si se dejan de dar estos espacios.
Sí, teniendo en cuenta las características de nuestras diferentes comunidades, ¿no? En todo el noroeste de Chubut, en la provincia de Río Negro, el Bolsón, hay mucha gente ávida de arte, ya sea de música, de teatro, de lo que sea que se ofrezca. Y bueno, esas escuelas siempre han estado muy concurridas, siempre han tenido muchos estudiantes.
Sí, sí, la verdad que, como te decía, es algo de identitario. De hecho, yo vivo en Lago Puelo hace unos 11, 12 años, y antes venía, ¿no?, de vacaciones y eso, y algo que me llamó la atención es la movida cultural que se da en la comarca, y de teatro, de música, ¿no? Hay muchos artistas, y esta escuela como polo, como centro, donde pueden y donde funcionan muchas actividades, y no solamente de profesionales de la cultura, sino que se traspasa a la comunidad, a las personas, a los vecinos, digamos, y esa es la idea también.
Bueno, Hugo, estamos atentos a lo que suceda. Gracias por tu tiempo con la radio pública y estamos en contacto.
Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por darnos voz, digamos, a estos reclamos, y esperamos que haya una pronta respuesta favorable a los reclamos entonces de toda la comunidad educativa.
Bueno, esperemos que así sea. Gracias. Hasta cualquier momento.
Bueno, abrazos por allá.